Sube la podcast.
El día no parte sin café con nata junto a Natalia Valdebenito. Porque el nuevo Chile se construye con información y nuestros sueños. Advertencia. En este lugar nos reímos a pesar de todo.
No hay nada mejor que partir la mañana con les amigues, porque es la única manera de resistir a este el jueves antes del viernes feriado. Así que, por supuesto, eso nos agrada. Aunque me duela dejar a Daniela. Así, así, a ese nivel. Para no salir hoy día, pues, francamente no significa que uno se vaya a lanzar, significa que uno vaya a dormir mañana. Eso, imagínate, no hay nada que hacer. Pero mañana está el lanzamiento y la van premier de Históricas, así que igual hay panorama, ¿eh? Atención con eso. Ayer estuvieron en una entrevista Grace Lascano, por supuesto, y nuestra querida Jacourt, una monaza de nuestro café con nata, y estuvieron ahí en Mentiras Verdaderas con Mónica González. La Mónica González no sabía, estaba como feliz de estar con estas mujeres, una mujer, imagínate, lesbiana, que tener una guagua. Ella estaba pero alucinada con la chiquilla, alucinada con la selección, y debemos alucinar, tenemos razones para hacerlo. Así que no se olviden de Históricas, mañana la van a premiar, y también hay entradas en nuestra web, por supuesto, y vamos a estar transmitiéndolo ahí en nuestras redes sociales con Sube la Radio para regalar su ticket para que puedan ver este documental. Se van a emocionar, por supuesto, y luego que lo vean, sacamos conclusiones, lo comentamos y todo lo demás. ¿Les parece? Así que con Históricas empezamos esta mañana para empezar con la lectura del tiempo, por supuesto, aquí en el Café con Nata. Gracias, Charlie. Bienvenido. Buen día. Ah, me gusta eso como de radio antigua. Buen día, Radio Controlador. Charlie, ¿cómo amaneció? Me dice que bien. Eso, muy bien. ¿Cómo está la señora? ¿Cómo está la pierna? Ahí durmiendo en la casa. Arica, 18 grados, 17 grados en Iquique, 16 grados en Antofagasta y 19 en Copiapó, donde ya sale el solcito. 16 grados en La Serena y Coquimbo, hay que decir que han estado bien frías las mañanas. Yo me imagino que esto en todo el territorio nacional. Valparaíso, soleado, 15 grados, así que la costa, prepárese para vivir un día precioso con ese aire marino. 16 grados en Santiago, prepárense para vivir un día asqueroso con el smog. 15 grados en Rancagua, y yo tengo que saludar a la Marité. Tengo que saludar a la Tere, por supuesto, de Talcarrete, junto con el WIP. Abrígate, Tere, te lo digo. 10 grados, Tere, así que pañuelo y pelo muy bien peinado, porque sabemos que el pelo para ti es muy importante, el look capilar. 11 grados en Chillán, 13 grados en Concepción. Oye, si alguien ve a la Patricia Ortiz caminando por cualquier calle de Concepción, me la mandan para casa. ¿Me escucharon bien? Me la mandan para casa. Besitos para mi suegra. 12 grados en Temuco, 10 grados para Valdivia, 9 para Puerto Montt, 6 grados en Coyhaique, donde empieza ya a caer la lluvia. Torres del Paine, 0 grados. Punta Arenas, 4 grados. En Rapa Nui, 21 grados. 15 grados en la isla de Juan Fernández. Qué ganas de conocer ese lugar. Menos 4 grados en la Antártica chilena. Y los titulares de hoy son los siguientes. Muchas gracias, Charlie. ¿Cómo están los niños en la casa? ¿Fueron al colegio hoy día? Sí, ¿cómo está la...? ¿Va a salir de vacaciones? ¿A dónde va? ¿A la calle Pudeto en Cartagena? ¿Se acuerdan de la historia que les conté de Pudeto? La calle más lejos de la playa de Cartagena. Bueno, esa es la historia. Balance COVID. Nos vamos a los temas que nos convocan. 1.227 casos nuevos según el MinSal y 33 personas fallecidas en las últimas 24 horas. Si bien este número baja, no baja el dolor de perder a esas personas ni sus familias de haberlas perdido. Así que un abrazo con mucho respeto y cariño para quienes están viviendo ese triste trance. También nos vamos a otra noticia. Nuevas flexibilidades del plan paso a paso para vacunades no han logrado aumentar el ritmo de inoculación. ¡Ya! Se pasaron, aquí tiran las vacunas para el techo, y ustedes malagradecidos que no se van a vacunar, ¿qué piensan? Que porque, ay no, yo soy sana, no, es que yo nunca me enfermo, no, es que se me pegó la cuchara en la nariz, no, pues ya, no hay excusa, a vacunarse todes. Vamos a ver si hoy día Vamos a llamar a la señora Mira Loyola, a ver si hoy día puede mover las aguas para que la gente se vaya a vacunar de una vez por todas. Ministro París advierte que infractores de normas sanitarias perderán pase de movilidad. ¿Y qué pasará con él que fue a solo a saludar al cumpleaños? ¿También corre la ley? Ah, me lo pregunto. Más de un cuarto de los enfermos de COVID-19 tiene síntomas incluso hasta de 6 meses después. Así es, el COVID largo o las secuelas del COVID son realmente significativas. Y bueno, quienes han estado con el virus nos pueden contar y nosotros podemos también compartir la experiencia o lo que sabemos, ¿no? Conversemos sobre eso con el hashtag Café con Nata, los espero. Australia extiende confinamiento de Sydney hasta el 30 de julio. Así nomás la cosa. Bueno, en Australia la cosa ha funcionado bastante bien, así que yo creo que habría que andar imitando. Pero ese confinamiento, finalmente, aquí en Chile, poto, porque ¿cuánta gente ahora se iba para la playa? ¿Cuánta gente se fue de vacaciones? No, la cosa está desatada. Se desataron cabres, es lo único que les digo. Una buena noticia, no sabemos en todo caso el desarrollo más de esta noticia, pero sí sabemos algo bueno. Encuentran a Machi desaparecido en Nueva Imperial, este joven de 16 años que se dice que habría abandonado el hogar de manera voluntaria. Bueno, ahí vamos a ver los detalles, pero lo importante es que ya está con su familia. Es un joven de 16 años, casi un niño. Los constituyentes aprobaron las reglas que guiarán la primera fase de su histórica tarea. No se sabe para de qué sirven los la oposición. ONU, aumentan las muertes de migrantes en travesías a Europa. Nada extraño esta noticia, bien lo sabemos. Las condiciones en las que llegan, el cómo llegan a los lugares a propósito de la migración, por supuesto que no les da seguridad de llegar vivos al otro lado, a la otra costa, al otro mar. Es triste, ¿eh? Y que aumenten las muertes es aún más triste. Y finalmente, más de 70 muertos en Sudáfrica. ¿Por qué el país vive los peores disturbios desde el regreso de la democracia? Oye, se está moviendo todo el mundo y aquí estamos nosotros en el Café con Nata. ¿Para qué? Para comentarlo, por supuesto. Así que marquen el hashtag Café con Nata y arroba Soy la Radio para que puedan comentar junto a nosotros. Vamos a escuchar música Portugal de Men con Felix. It Still. Eso es la primera canción para iniciar este Café con Nata el día de hoy, jueves. ¿Jueves cuánto? Jueves 15 de julio. Eso, hoy como pasa el tiempo, hija, por Dios. Café con Nata en Sube.
Café con Nata.
Miren. ¿Qué sonrisa les puse para recibirlo? Claro, pues si me tienen en una tele, ahora en su casa, por ejemplo, yo tengo que estar bien presentada. Si yo estoy aquí muy limpiecita, bañadita, absolutamente maquillada, no se nota. Qué pena que no se note. Yo no tanto que se produce, ¿sí o no, Solcita? Uno se echa su labial, su tapadita de ojeras, se peina la peluca.
Yo me delito los ojos para que se vean, francamente.
Si ¿por no, qué? No ¿por los tenés chiquititos de tutitos?
Los tengo chiquititos, sí, siempre.
Oye, mira,
me pregunta, ¿te vas a hacer la cara?
Te lo dice, viste, si hacerse la cara, como lo dice Dani Vega, es la fórmula para hacerse la cara, finalmente. Se entiende perfectamente lo que uno está haciendo. A propósito de Santiago, de todo Chile, moviéndose de un lado a otro por el pase de movilidad, por el fin de semana largo, mañana son las Cármenes, eso es lo que se celebra, fin de semana, o sea, feriado católico, pero a quién le importa porque somos felices, viva el catolicismo, cuando es feriado. Ayer fui a Viña, dice la Orfe, y estaba repleto, viste las calles como están también, los ¿cómo se llama? Las carreteras ayer. ¿Qué sí, les pasa? Ya no sé cómo decirlo.
Pero es que ¿sabéis qué? Si la autoridad no pone algún tipo de control o es firme, perdón que use esas palabras como tan militarizadas, ¿no? Pero siento que las reglas no funcionan. Hoy día en la mañana escuchaba a como al subprefecto de la comisaría virtual. Primera vez que escucho un Paco hablar de corrido.
Oye, los que dan clarito. Instrucciones hablan súper bien, pero no califica. Sí. Aún así no califica para Café con Nata, excepto
no, por supuesto
gay
que no
de radio el DJ de Radio de Carabineros. Ese es bueno. Claro. Ese debiera ser el director del, sí. De Carabineros. Sí, sí.
Y, eso está claro. Y sentí que viven en una realidad paralela, ¿no? Es como según ellos este fin de semana, ojalá la gente no se mueva, decía, es como loco, están saliendo hace 3 días.
Pasó un bus lleno de hueones que te dijo, ¡ella!
Claro, exacto. Usted no se puede mover si su comuna está en fase 2 este fin de semana, pero igual tiene que salir a votar. Entonces, como tan en realidad paralela, como
se junta con y me da la impresión, amiga, eso pone en riesgo, claro, que la que la gente vaya a votar, si la gente por cualquier cosa no va a votar. Imagínate, claro, las vacaciones. Y
primer fin de semana con las nuevas reglas del plan paso a paso, que francamente yo las entiendo, los vacunados se pueden mover, los no vacunados no, tienen que seguir pidiendo permiso, pero ahí siempre hay una opción, siempre hay una opción para salir. Me parece que en vez de incentivar que tú te quedes un ratito más en tu casa, no estoy diciendo que por favor se queden todos, porque también la salud mental requiere moverse un poco, el incentivo es otro, el incentivo es que se salga a comprar, que se salga a vivir, que se salga a pasear, a consumir, y eso me parece preocupante. O sea, no sé cómo se nos vienen los próximos números. Claramente están aprovechando esta meseta de baja de contagio, pero me da susto, ¿sabéis? Porque siento que no le hemos dado descanso a los equipos médicos, los hemos tratado como el forro.
Se olvidaron de ellos, se olvidaron absolutamente de ellos. Oye, 1.227 casos nuevos y 33 personas fallecidas en las últimas 24 horas. Se realizaron también 26.369 PCR, a mí me parece que son poco, con una positividad de 3.58 a nivel país y 3% en la región metropolitana. Los casos activos bajaron, según el MinSal, y el número se sitúa en los 13.403 pacientes. Esperamos que todo esto sea cierto. ¿Para qué les voy a estar con cosas? Me encantaría que todo esto fuera real. Bueno, la gente hospitalizada en esta situación por coronavirus, ay, qué ganas de que nos estuvieran escuchando y mandarles un beso, un abrazo y una tomada de mano fuerte.
Y 2200, que todos estamos pensando en ellos.
Sí, y seguimos pensando en ellos. Aquí en Café con Nata, en Sube la Radio, no dejamos y no soltamos lo que significa vivir en este país hoy en pandemia. 2.241 personas hospitalizadas, 1.802 con ventilación mecánica y las camas disponibles son 398 a nivel país. Obviamente es mucho más alto de lo que estábamos hablando hace meses atrás, pero hasta que esto no sea una constante, no podemos cantar victoria. Respecto de la contagiosa variante Delta del coronavirus, que en Chile ya ha reportado 13 casos, a mí me parece que eso es más que raro, porque 13 casos cuando dicen que es una variante muy contagiosa, o sea, multiplica 13 por 10 casi. Del Instituto de Salud Pública, Heriberto García, detalló que los contactos estrechos, ninguno ha dado variante Delta hasta el momento. O sea, como que el variante Delta no está contagiando a otro con su propia variante. Se contagia, pero más no de Delta. Por lo que no se ha originado hasta ahora los contagios locales de esta mutación. Hay que decirlo, no hay ninguna muestra de Delta que se haya producido de manera comunitaria. Es decir, todas las muestras de Delta hoy las podemos relacionar directamente a la llegada de alguien que atravesó la frontera. O sea, dando a entender que esto no está aquí absolutamente instalado, sino que la gente lo trae. Y al parecer, según este caballero, me imagino que responsablemente lo está diciendo, no estarían contagiando de variante Delta a los demás. A mí me parece muy extraño.
Sí, o sea, pero también es como una bomba de tiempo.
No,
Y sabemos que la variante Delta se va a transformar en la variante dominante, es lo que la OMS lo ha dicho, por su nivel de contagio. Es bueno que en la frontera al menos haya cierto nivel de control, que tú tengas que hacer una cuarentena, y eso ha podido frenar, creo yo, estos 13 casos de variante Delta que han ingresado al país. Pero, por ejemplo, nadie habla de la variante Lambda, que es la dominante actualmente en este país. No hay una. Ayer veía un mapa de México. Y en el mapa decían así como, ¿en qué regiones está qué variante? Había una cuestión muy interesante ahí, como de geolocalizar la información, contarte dónde está parado, que me parece que en Chile no hemos limitado a dar y reportar ciertos números y hasta ahí nomás llegamos. Es como, chuata, ¿qué hacemos con la información? Me parece que me estoy escuchando mal.
Dale nomás, pero dale nomás, no se preocupe. No
soy un pajarito que se distrae.
No, pajarito, tranquilo.
Y claro, no tenemos más información más allá del susto que significa que todos los noticiarios en algún momento la llegada a la variante Delta Chile, y no se porque hicieron mayores...
Claro, pero no se hacen cargo después de lo que están diciendo, pues si no es llegar y decir, la variante Delta llegó a Chile y... ¿Sabéis lo que estáis diciendo? Efectivamente, sabéis lo que estáis diciendo y después hay que hacerse cargo, y las autoridades sobre todo. Bueno, las nuevas flexibilidades del plan paso a paso para vacunarse no han logrado aumentar el ritmo de inoculación. Pese a que el jueves anunciaron mayores beneficios para quienes tengan el pase de movilidad, este lunes se administró un 25% menos de dosis que el mismo día de la semana anterior. Aunque, bueno... tengamos vacunas para tirar para el techo, la gente francamente no está yendo a vacunarse como se espera. De hecho, este lunes, como les decía, 25% menos de los 32.000 del lunes de la semana pasada. Eso es un buen cálculo correspondiente a comparar una semana con otra, ¿no? Que es lo que estamos haciendo así en el plan paso a paso, en el plan poto a poto. Oye, y
porque se suponía que el plan paso a paso iba a incentivar esto, ¿no? La vacunación, pero coincide con los feriados, coincide con las nuevas autorizaciones para moverte más fácil, las vacaciones de invierno, y ahí la vacunación empieza a entrar en franca decadencia, si es que claro, no hay un plan de estímulo al asunto.
O de hacer llegar la vacuna a ciertos lugares donde la gente se está congregando. Por ejemplo, si estamos en la playa, lleven el vacunatorio a la playa. Si está la gente más cerca del campo, así como tú lo has contado, en la plaza, me parece que es una excelente idea. En la plaza de los lugares se puede armar incluso una burbuja, dependiendo de cada sector, de cada región, de cada lugar. Lleven la vacuna a los lugares. Hay gente que no puede salir de su casa y que está cuidando a otras personas, que son madres, que no pueden llegar y dejar a tres cabros chicos tirados para ir a vacunarse. Lleven, por favor, los vacunatorios a las poblaciones, a las regiones, a los lugares más alejados. Tenemos que vacunar a todas las personas de este país, no solo a los que viven en la ciudad, trabajan y andan en metro. Porque a veces se piensa que todo es para eso, y no. Necesitamos que Arica, a Punta Arenas, incluido nuestro territorio antártico, estén absolutamente inoculados. Oye, quería hablar de este tema, saltándome un poco al señor París. Más de un cuarto de los enfermos de COVID tiene síntomas 6 meses después. ¿Y sabéis por qué lo quería tomar? Porque Luciano, no el mío, un mono, dice: mi colega tuvo un resfrío muy fuerte hace 2 semanas, con afección pulmonar. Tuvo 2 PCR negativos, pero test de anticuerpo positivo. Le indicaron que había tenido COVID hace aproximadamente 2 meses. Coincidieron con otro resfrío en mayo. En ese mes, yo y mi pololo y una secretaria también medio que nos enfermamos. Finalmente, su diagnóstico fue neumonía post-COVID. Quedé para adentro. O sea, esta persona tuvo COVID, contagió de COVID y él quedó con secuelas de COVID. Sí. Para que sigamos entendiendo que esta enfermedad no hay cómo agarrarla con las manos.
No, y estamos en una situación de emergencia, es como que estamos parando la inundación con las manos. Estamos tratando que la gente no se contagie, estamos tratando que la gente se vacune. Pero los estudios, por ejemplo, sobre post-COVID en Chile... Se hacen poco, o se hacen súper localizados. Alguna universidad toma el tema, algún hospital toma el tema, pero no es una intención país entender cómo evoluciona la enfermedad a lo largo del tiempo. Sabemos, eso sí, que han existido reinfecciones de COVID, cerca de 1.200, decía la última estadística que leí, y no entendemos aún cuáles son las consecuencias de esto. Tenemos problemas respiratorios, problemas al corazón. El Mati me decía, los pulmones te quedan pero hecho pebre, o sea, usted no fue fumador y se transforma en un pulmón de fumador en 3 segundos. Entonces, no hay información local al respecto. Tenemos que mirar los estudios internacionales, porque también depende de las particularidades de cada lugar, ¿no?
Y sí,
no
por es eso es súper importante el COVID aquí. Claro. Es súper importante, claro, enterarse de cómo influye el lugar donde vivimos, la contaminación de la región donde vivimos. Bueno, de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Zurich, de los enfermos con COVID persistente, el 55% declaró fatiga, el 25% que tiene dificultad para respirar y el 26% presentaba síntomas de depresión. El COVID-19 puede ser persistente y generar síntomas de larga duración. Un estudio de investigadores suizos señala que más de un cuarto de los enfermos adultos adultos que participaron no se habían recuperado completamente hasta 8 meses más tarde. Incluso algunos declaran, por lo que leí en otro lugar, como que no sienten que nunca salieron de ese lugar, ¿no? Sí. El equipo encabezado por Milo Buján de la citada Universidad Helvética comprobó que el 26% de las personas enfermas no se había recuperado completamente. El 40% tuvo que hacer al menos una visita al médico una vez superada la fase aguda de la enfermedad. Los participantes completaron un formulario sobre su salud una media de 7.2 meses después del diagnóstico. De ellos, el 89% había tenido síntomas al momento del diagnóstico y el 19% tuvo que hospitalizarse al inicio. Los datos señalan también que en un porcentaje de mujeres y de pacientes inicialmente hospitalizadas declaró no estar recuperado. De hecho, leí ayer un reportaje, no sé de a dónde era, parece que la BBC o de otro lugar, que decía que las mujeres incluso tienen peores secuelas que en el caso de los hombres. Aunque los hombres se contagian más. ¿Te acordáis de ese?
Es como el mismo, la misma ecuación con los accidentes de tránsito. Las mujeres chocan más, pero los hombres se pegan los chancacazos más fuertes.
Perfecto. Los autores. Esto es importante saberlo, porque si usted no se quiere vacunar, tiene que saber también que puede ganar una enfermedad que a la larga se puede transformar en crónica. Y esto sí es muy importante. No puede ser que por una enfermedad que uno haya tenido es distinto, por supuesto, si te diagnostican, tú veis que hay síntomas, que hay algo pasa en tu cuerpo, a haber tenido por una vez una enfermedad y luego quedar para siempre con secuelas. Tampoco queremos eso. No queremos contagiar a las personas, no queremos contagiarnos a nosotros, quienes no nos hemos contagiado aún, no queremos volver a contagiarnos quienes ya se han contagiado y, por supuesto, recuperarse bien. Pero para esto, para poder colaborar con esto, hay que vacunarse, por favor, porque esto dura meses, si es que, y no es que si te cuidas bien o te cuidas mal. Ni siquiera tiene que ver con esto, ni las posibilidades, ni una rica cama, ni ir a la clínica Las Condes o al CEFAP, no sé dónde. No tiene que ver con eso, porque las secuelas pueden quedar igual. O sea, atención con esa cuestión también, porque creen que por tener plata se pueden recuperar mejor. No es el caso.
No, para nada. Y no conocemos aún cómo se desarrolla la enfermedad. Insisto, en un lugar tan extraño como Chile, con las contaminaciones que tenemos a lo largo del país, no solo la contaminación como del tipo de smog, ¿no? Tenemos contaminaciones por parte de las mineras, la gente que vive en Puchuncaví apenas puede respirar, no sé. Hay un montón de factores que asociados a la enfermedad pueden provocar colapso mayor de los hospitales, colapso que no va a salir en las noticias, que va a ser el típico colapso de siempre, donde la gente tiene que hacer pasar por una lista de espera para esperar una atención. Otro factor importante, creo yo, aquí de mencionar, es que otros estudios han dicho que si usted se vacuna y ya tuvo COVID, es probable que la vacuna le ayude con estos síntomas. Le ayuda a bajar la fatiga, le ayuda a mejorar su respiración. Se conoce, digamos, hay estudios que han declarado que la vacuna ayuda con los síntomas post-COVID. Así que si usted no se ha vacunado y tuvo COVID y ya cree que ya pasé por esa, tengo inmunidad, no, vacúnese nomás, porque eso le va a ayudar con todas estas afecciones que pueden ser un poco imperceptibles. La fatiga, yo recordé cuando era chica y tuve un problema en la tiroides, y decía, ¿por qué estoy tan cansada? ¿Por qué tengo sueño? ¿O por qué estoy tan deprimida si no tengo pena? Y el cuerpo, digamos, somos una realidad química, biológica, y de repente falta un químico por aquí, un químico por allá, y eso se puede arreglar. Esto se puede confundir con otro tipo de afecciones emocionales, y creo que si los tratamos como corresponde, con médicos, con tratamiento, podemos salir de esta. Pero todavía estamos en fase de observación de cómo se desarrolla. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es vacunarse mientras ocurren todas las cosas que tienen que ocurrir.
Exactamente. Son las 9:29 y antes de irnos a la pausa con la canción de Tía, ministro París advierte que infractores de norma sanitaria perderán pase de movilidad. El secretario de Estado señaló que aquellos que posean el pase de movilidad perderán el documento si incumplen la norma sanitaria. Además, precisó que cuando eres contacto estrecho, cuando el médico avisa que un paciente es el paciente en contacto estrecho o está enfermo, el pase de movilidad deja de funcionar. Raro todo esto, porque no hay ni código QR, no sé, Veremos qué es lo que sale de lo que está diciendo, porque él pasó a saludar a un cumpleaños, y veremos si también le quitan el pase de movilidad a él por no haber cumplido con las normas.
Claro, o si hay ciudadanos de primera o segunda categoría, o si, como en todos los chilenos, siempre hay una forma de zafar. Tú puedes no tener tu pase de movilidad, pero puedes sacar un permiso en comisaría virtual. Entonces, como no hay un sistema integrado que te diga, por ejemplo, usted se acaba de tomar un PCR, o usted es contacto estrecho, todo está puesto en un Excel. Yo me fijaba acá.
Aparte, depende de dónde te toque.
Claro.
Si ese es el punto. A veces estáis súper bien logueado, y otras veces nada. Entonces, exacto, si no es para todos, es por igual, es como que no existiera.
Por supuesto, yo aquí me ha tocado ir a la farmacia, ustedes saben, y el señor apenas me mira a mí pase en aquí
me ha tocado. Sale, pasa sí. En la farmacia de todas las ciudades del mundo.
Pero por supuesto que soy de los mandados. Voy a la farmacia.
He ido
por
a
otro,
una farmacia, ¿sabes? tan estupenda que sería feliz yo ahí contigo. ¡Oh, qué ¡Oh, manera de ver cosas! Puras huevas. Pero que la lima. ¿Cachai? Claro. Como el remedio culiao, el remedio para el hongo.
Los distintos ¿cómo? Bálsamos labiales.
Todas esas cosas, weón. A mí me encanta. Bueno, fanáticas de las farmacias, aquí las señoras del coronavirus. Nos vamos a escuchar la canción de Pia con Delight y Groove is in the Heart. ¿Cuál es esta? Porque esta cosa que la vamos a escuchar y la vamos a conocer al tiro.
La vamos a conocer.
Sí, obvio. Así que pongan su música fuerte, despierten al que no se despertó, salgan si tienen que salir, pero cuídense. Mascarilla, distanciamiento social, no pueden olvidar, no soltar. Café con Nata en Sur.
¿Estás viendo? Sube la mañana.
¿Cómo estás?
¿Cómo le va?
Muy bien, yo te...
He llegado aquí después de las de Kiko y Caco, me ha tocado. Yo no había venido a este programa, subsecretaria Barca. Quiero darle, por supuesto, mi saludo, mi más cordial saludo.
¿Cómo ha estado usted, Miriam?
Uy, pero me ha tocado un montón. Aparte que tuve con una... estuve muy neurasténica porque había tenido un pequeño resfriado. Entonces dije, ¡no! ¿Pero cómo si estoy vacunada? ¿Tengo el coronavirus? ¿Qué pasó? Y esto afecta mucho.
En la emoción, en la cabeza.
La psicología, ¿ves? Entonces sí, pues. Yo fui a hacerme un PCR, hay que decir que es bastante incómodo sentir algo por la nariz. No me había tocado, ¿ah?
Muy bueno, terrible.
Muy terrible. Eso sí, que bueno que no me tocó el anal, porque hay un PCR anal y ese no me tocó. Yo entré preguntando y la cosa es que no, era un resfriado estacional, por suerte, me dieron mi resultado de PCR y salió negativo. Así que con mucha alegría, porque me siento más viva que nunca. ¿Ah?
Qué bueno, sí, uno se siente como poderoso después de salir del PCR, así certificado.
Claro que sí, estoy certificada, así que me pueden ir a ver a Recursos Humanos, por supuesto. Yo que trabajo ahí también junto a todas mis compañeras y compañeros y compañeres. Ustedes saben que yo hice este curso de lenguaje inclusive. Vengo para acá. Porque me dijeron que la gente no se está inoculando. Subsecretaria Barca, ¿es cierto esto? ¿Cómo que la gente no se vacuna?
Es cierto, hay un montón de rezagados que no están cumpliendo con su labor de inocularse por el bien público. También la campaña incluye a los cabros chicos, y los cabros chicos están de vacaciones y fuera del colegio, donde antes era mucho más fácil.
Niños y adolescentes, subsecretaria Barca, mucho más respeto a los cabros chicos.
Sí, pero yo los quiero mucho. Y yo no sé qué está pasando, si es que hay campañas para incentivar la vacunación, si la vacunación está yendo a las personas. Yo sé que se hizo esa campaña, por ejemplo, aquí a Olimpia la vinieron a vacunar tempranito, vino el CESFAM con el media camioneta, bueno, llegaron como cuatro chiquillos a vacunarla, y se hizo esa pega. Pero para la gente que está trabajando, que no tiene tiempo para llegar a los horarios de los vacunatorios, se le está poniendo súper difícil.
Claro que sí, porque no es tan fácil además, y nos gustaría, por supuesto, que el gobierno de Chile, con todo respeto, yo lo digo, ustedes saben que yo no puedo tener problemas respecto a esto, pusiera más posibilidades de vacunarse los fines de semana, por ejemplo, ahora que hay votaciones este domingo, un vacunatorio cerca del lugar de votación.
No les costaría
así como
nada,
más.
Pues.
No les costaría nada. Si, ¿a qué nos dedicamos? A vacunar, a sanar a la gente de este país. Le tengo que informar, subsecretaria Barca, que la segunda dosis a la población vacunada en primera dosis entre el 14 y el 12 y el 20 de junio se está dando en este momento, desde el lunes 12 hasta el viernes 16. El viernes 16 es feriado, así que no se vacuna. Es hasta hoy y, por supuesto, a ver, el fin de semana, el sábado, por ejemplo, es un buen día para inocularse, claro. Así si en la tarde le viene algún tipo de bahío, tome mucha agua.
Se queda estadito en la cama,
claro, y puede descansar, que es lo bueno, ¿no?
Claro.
Primera dosis también, esta es una buena noticia para los adolescentes entre 16 y 17 años, incluso hoy jueves, los rezagados, primera dosis hasta los 15 años, y los adolescentes entre 2 y 17 de centros de Senado, centros colaboradores del SENAMI, centros de atención de salud mental también tienen la posibilidad de vacunarse. Además, adolescentes entre 12 y 17 años con comorbilidad específica, es decir, un listado de enfermedades, por ejemplo, pulmonares, neurológicas, renal, hepática. Los niños, niñas, niñes y adolescentes de este país también tienen problemas, también tienen enfermedades preexistentes, aunque sí, usted lo vea chiquitito. De pronto uno dice, pero ¿cómo ese niño va a estar enfermito? Sí, sucede. Vacúnense, por favor. Y además, por supuesto, a las mujeres embarazadas, a partir de las 16 semanas en edad gestacional, ¿les guste, Tete, o no les guste, Tete, la noticia? Si está si es mamita, se tiene que ir a vacunar, ¿ah? No me venga aquí con cosas. Y por favor, vacúnense todos, que yo de verdad, a mí me tiene la retete hinchada, señorita.
Yo no lo puedo entender. No lo puedo entender.
No lo puedo entender. ¿Qué tengo más que hacer yo que todo el día me llevo en esta? Yo le digo,
a mí, todo el día no
me llevo en esta. Vacúnese, sí, vacúnese. ¿Para dónde va usted, mi niña? Vacúnese, se vacunó mi niña, se vacunó mi niño. En esta me llevo. Estoy cansada, oiga.
No se canse. Yo creo que necesitamos un sticker. Sigo con mi campaña del sticker. Si uno nos diera un sticker cuando se va a vacunar, yo creo que la gente iría.
Y también si le... Curioso su pensamiento. Nunca me lo habría imaginado que con un sticker íbamos a solucionar este problema. Pero bueno, si usted lo dice, podrá
ser. Hay que pensar fuera de la caja. Porque ya estamos pensando de forma tradicional y no podemos esperar haciendo las mismas la caja de la cabeza.
Pues, ay, que yo soy muy literal. Entonces va a tener que tener cuidado conmigo, pero yo soy muy literal.
Le
usted me dice, ¿qué caja iba a imaginar adentro de una caja? Yo la veo
de
una caja.
Sí, estoy de una caja en mi cajita espacial. En cualquier momento despegamos aquí. pero me parece que hay que, si hacemos las mismas cosas de siempre, vamos a tener el resultado de siempre, que es la gente que no se está vacunando. Hay
que pensar de otra forma. La pregunta es, ¿se vacunó? ¿Ah? ¿Ah? ¿Llevó al chico a vacunarse? ¿Ah? Vacúnense, por favor, monada hermosa. Yo me despido, Soledad Abarca.
Que le vaya
muy bien. Gracias por haberme tenido en este lugar.
No, gracias a usted por la información.
Que le vaya muy, muy, muy bien, ¿ah?
Gracias.
Saludo a la familia, me saluda a la mami.
Muchas gracias.
Que le vaya muy bien.
Yo le doy todos sus cariños a Miriam, que le vaya muy bien en todo lo que tenga que hacer hoy día.
¡Chao! ¡A todos! ¡A todos!
¡Chao!
¡Que les vaya muy bien!
Oye, Miriam.
Qué bueno que vino la Soa Miriam. Está enojada la Soa Miriam, hasta se nos emocionó.
Era que no, pues si nos están vacunando, estamos aquí haciendo un laboratorio humano, ¿no? Permitiendo que las cepas entren, que cambien, que muten. No, pues así no es nada.
Oye, dicen que la señora Miriam debiera ir a darse una vuelta a la Convención Constitucional para convencer a los convencionales negacionistas. ¿Cómo va a haber convencionales negacionistas? Por supuesto.
Ay, amiga, los hay. Pero mira, variado, el choclo muy graneado en la convención.
Sí, de todos lados parece, ¿ah?
Hay de todo, hay de todo. Y el mismo.
Uy, la gente muy feliz con la vuelta de la señora Miriam. La quiere mucho la monada. Es
que la extrañábamos.
La señora Miriam agradece. Agradece.
Sí,
sí. Oye, sí. Amiga mía, tenemos diferentes otros titulares. Encuentran el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, confirmó que se está investigando, por supuesto, las circunstancias que el menor habría hecho abandono. Digo habría porque todos son trascendidos hasta el momento de su hogar, descartando este posible secuestro del cual había denunciado su familia. El machi de 16 años, desaparecido en Nueva Imperial, apareció ayer y, bueno, todos respiramos. Se supone se habría ido por él, o sea, por su propio gusto, digamos, no habría sido. Sonia Paineville, madre del joven, creía que él había sido secuestrado por un mensaje que le envió su hijo. En el mensaje decía: soy perseguido por 4 encapuchados con metralleta, estoy escondido en el bosque colindante a la tierra. Es por eso que ella dio esa indicación. Sin embargo, el subprefecto de la PDI de Temuco, Juan Carlos Bustos, aseguró que este adolescente abandonó voluntariamente el domicilio, según ellos, y se dirigía en ese minuto hasta la región del Maule, ayudado por otras personas. Ayer en la mañana fue encontrado, entonces es una buena noticia, esperemos que esté lo mejor posible, que las razones por las cuales se haya ido por las suyas, o si le ocurrió algo, se sepa pronto, y si no se sabe, también tenemos que tener respeto porque es un menor de 16 años, o sea, también se puede guardar en la discreción
en su privacidad
que habría ocurrido, ¿no? Me parece que es importante, algo así, sí, como saber que estamos hablando de un niño.
Sí, de hecho, los primeros comunicados que venían desde allá decían, ya no podemos hacer nada, su nombre salió a la luz, él es un menor de edad, están preocupados por su privacidad. Pasan los mapuches en Chile, entonces claramente si alguien desaparece entramos en pánico, si ese alguien es un menor de edad entramos aún más pánico, si conocemos la historia de las policías con los pueblos originarios, el pánico es mayor, y creo que mientras antes podamos saber que está bien, sanito, cuidado, vamos a tener más tranquilo nuestro corazón, y esperamos que nos sigan pasando este tipo de
cosas.
Sobre
todo, ¿no? lo vivido después de fin de semana.
Claro, pues sabemos que no es un contexto fácil y que podemos pensar lo peor en este momento. Así que, nada, pues yo espero que todo salga bien. Es un menor de edad, hay que proteger su identidad, hay que proteger su vida.
De hecho, aquí no lo hemos nombrado nunca.
Claro, y hay que entender que el contexto de la infancia mapuche es complicado. O sea, los niños tienen protocolos para cuando alguien tira una lacrimógena al colegio y ese tipo de cosas. No es una infancia
fácil.
Oye,
Sol, incluso entendiendo que tal vez hay niñas y adolescentes que a sus 16 años, 15 años, tienen obligaciones de grandes, aprenden cosas que a lo mejor para su edad son para grandes, ¿no? Se entienden así. Más allá... 16 años, o cómo se sienten los jóvenes de 15, 16, 17, 18, lo digo por nuestro estallido social, que fue empujado absolutamente, y gracias a los escolares y las escolares de este país, tenemos un cambio radical en nuestro, no queremos ser paternalistas, sino que solamente reconocer que hay que cuidar el entorno y todo lo que a un ser humano de 16 años le puede afectar. Entonces, desde ese lugar, no cuidarlo como si no pensaran, como si no lucharan, como si no tuvieran claras las cosas, como si no supieran por último por quién votar, o como que fueran personas absolutamente, no sé,
objetos de cuidado,
objetos. Exactamente, para nosotros son sujetos absolutamente autónomos. Yo me imagino que este joven, además, a sus 16 años en una comunidad como esa, tiene una madurez tal vez que otros, lo digo por mí, a los 16 años no tenía, o lo digo por los cabros de ahora. O sea, a mí me parece que son súper valiosos, súper inteligentes, súper movidos, tienen cosas muy, muy, muy claras, no podríamos desconocer jamás aquello. Pero nosotros como medio de comunicación tenemos que cuidar todo lo que tenga que ver con la infancia, con la adolescencia y con este joven que esperemos esté lo mejor posible. Bien sabemos que los jóvenes podrían hacer todo lo que quieran, pero la labor nuestra como adultas y adultes es cuidarles. Oye, los constituyentes aprobaron las reglas que guiarán la primera fase de su histórica tarea. Están, pero en círculo la señora Cubillo ya no puede más. La hoja de ruta provisoria de la convención considera la creación de 3 comisiones transitorias: reglamento y ética, presupuesto y administración interior. Además, contempla la formación de un comité externo de asignación. O sea, están tratando, yo creo, por lo que veo, al menos esta semana, de proteger todo lo que tenga que ver con la probidad, con la transparencia y organización. Autoorganización, porque nadie les dijo ni les pasó el reglamento de... Y aún así, como constituyentes elegidos por el pueblo, tienen que haber leído eso, bajar y decir esto sí, esto no. O sea, estamos hablando también de personas pensantes. Tras una extensa jornada de debate y con varias suspensiones en busca de acuerdo, la Convención Constitucional, el órgano ciudadano que redactará la nueva Carta Magna de Chile, aprobó este miércoles la propuesta de la mesa directiva encabezada por la presidenta Elisa Loncón. La estoy sacando con mucho respeto, presidenta, porque la admiro muchísimo. Estoy muy la contenta queremos. Que usted esté ahí. Y el vicepresidente Jaime Baza, sobre normas básicas para su funcionamiento. Como decíamos, se tratan de reglamentos provisorios y la creación de estas tres comisiones. Cada instancia incluirá escaños reservados para representantes de pueblo originario, 4 en el caso de reglamento y ética, y 2 en el caso de las restantes. Estamos hablando de presupuesto y administración interior. Cada convencional que desee conformar la comisión debe reunir un mínimo de patrocinios de sus pares, 5 apoyos para postular a reglamento y ética, o sea, además elegidos para estar en esos comités. ¿Cachai? O sea, a ti te tenemos que elegir todos nosotros para que, sí, en realidad la Sol tiene que estar en reglamento y ética. Hay 5 claro. votos para ella. Cifra
no
que
es como llegar y presentarse así, como yo claro. me imagino a la señora Marino, y dice, aquí vengo yo a hablar de ética. Uy, me muero.
Claro, okay. Qué buen chiste, Sol, a esta hora de la mañana, 9:49. En el caso de representantes indígenas, baja 4 y 9 respaldos para aspirar a las de presupuesto y de administración interior, número que cae a 8 para delegados de pueblos originarios. En materia de paridad, no podrán estar integrados en más de un 60% por un género en particular. Los convencionales que no integren las comisiones podrán participar de sus sesiones y presentar propuestas, pero no tendrán derecho a voto. De alguna manera igual pueden dar ideas, que eso es lo claro. que uno también más quiere, ¿no? En una situación como esta. En cuanto al funcionamiento, las tres comisiones elegirán por mayoría absoluta una coordinación paritaria, con al menos un constituyente que no sea de la región metropolitana para dirigir el desarrollo de su trabajo. O sea, se están marcando nuevas formas de vivir en este país. ¿Cuándo se ha visto esto? Sigamos. Así que el trabajo se organizará de acuerdo a los objetivos de cada instancia, podrá funcionar en subcomisiones y tendrá un plazo de 10 días hábiles para audiencias públicas destinadas a recibir propuestas de la sociedad civil, asambleas y cabildos territoriales. Es aquí donde la sociedad se mete a la convención. Territoriales, cabildos temáticos o territoriales, universidades, fundaciones u otras formas de organización social, comunidades de las naciones preexistentes y de chilenos en el extranjero. Cada comisión tendrá un plazo de 30 días corrido para evacuar sus respectivas propuestas al pleno de los convencionales. ¡Oye! ¡Todo pasando!
Todo precioso. Me parece que hay hartos roces, ¿no? A propósito de lo que significa juntar a 155 personas que no se conocen y empezar a trabajar todo desde cero. Eso siempre tiene un costo de instalación. Y creo que lo han manejado bastante bien, a pesar de todas las cosas que los dimes y diretes, los cruces de opinión, las faltas de respeto también de algunos convencionales con otros convencionales. Y a pesar de todo eso, han logrado organizarse de esta forma. Ayer se votaron como 800 cosas. La gatita me decía, ¿pero qué se está votando ahora? Porque pasar en la tele las votaciones una y otra.
Oye, Sol, a mí me parece además que esto, de alguna manera, porque tú decís son 155 personas que no se conocen, lo mismo podríamos pensar del Congreso, por ejemplo.
Claro.
¿Cachai? Pero no es lo mismo, porque el Congreso está articulado por los partidos políticos, o sea, ya hay una forma de hacer las cosas, ya hay vicios. Claro. Absolutamente impuesto. En este caso no. Por eso llama la atención que además, como a la Catita le llama la atención, se pongan de acuerdo por cada una de las cosas que deciden. Explícame lo de los dos tercios. De verdad, hay un final quórum.
Bueno, eso va a depender de la propia convención. El asunto es que ninguna regla está fijada. Y yo sé que el acuerdo, como que tiene un amarre con los dos. Puesto en la palestra el hecho de que son absolutamente autónomos y sí. que sus reglas las regulan, digamos, de acuerdo a lo que se vayan poniendo de acuerdo. Dice aquí, el punto que se hizo finalmente en la deliberación reglamentaria fue traspasar esta discusión a la comisión del reglamento que se aprobó en esta instancia. O sea, tampoco se están tomando decisiones a buenas y primeras o porque viene así como, ¡ay, ya hago los dos tercios, ya hago los dos tercios! No, aquí las cosas se conversan, se trabajan, pasan por una comisión, y eso me parece absolutamente interesante, el respeto por el proceso al que estamos tan poco acostumbrados, porque en realidad los procesos han sido más burocráticos en Chile, ¿no? Anda tú a conversar con un parlamentario, anda tú a conversar con un senador.
No, y además demasiado. Como detrás de las cuatro paredes, pues, como siempre, claro. Esto está súper a la vista, ¿cachai? A mí me parece también que cuando la derecha es la que más defiende este acuerdo, ¿no? Del,
claro.
Del 15 de noviembre a propósito de la convención y cómo se reunieron ahí, qué horrible esa noche. Bueno, y de alguna manera se acordó hacer esto que estamos viviendo ahora por parte del Congreso. El punto es que las personas, cuando votamos apruebo o rechazo, no votamos por ese reglamento. Y eso lo tenemos súper claro. Aprobamos cambiar o no cambiar la constitución de Pinochet. Eso es. Pero no votamos por el reglamento. Nadie nos dijo, oye, tú además estás votando por los dos tercios, tú además estás votando. Entonces, por eso también hay esto de, hey, podemos cambiarlo. Nadie aquí ha votado por esto y al parecer lo defienden, bueno, los dos tercios lo defienden en el Congreso porque les conviene a propósito de quiénes son estas personas. O, pero a una convención le conviene la mayoría.
Claro, ahí yo he escuchado, por ejemplo, a Fuad Chaín, que es como el más, como viene del Congreso mismo.
El único de la DC por lo demás.
El único de la DC y está también Renato Galín.
Carboe.
Y vienen con este estilo anterior y se nota demasiado porque aquí la gente quiere actuar con transparencia, con información. Por ejemplo, se arma una comisión y hay un artículo al que tú no estás de acuerdo, ese artículo se vota. Mi chica ayer decía, vamos a votar por el artículo que ingresó al frente no sé cuánto y lo reemplaza el artículo no sé qué y te lo ponen en pantalla, uno lo puede leer, es muy transparente. Y me gusta además la creación del comité de asignaciones, porque cuando hablamos de plata siempre las cosas se complican y ellos quieren integrar los poderes del Estado. Me parece muy precioso que quieran a la Contraloría General de la República, al Consejo de Transparencia, a la Tesorería General de la República, a la Secretaría de la Cámara de Diputados, diputada, y lo mismo con el Senado. Que tú quieras integrar al resto de los poderes para que vigile cómo te manejas con las plata, me parece súper inédito y súper precioso. Creo que todo lo que está pasando ahí es bacán. Si pueden seguir las transmisiones, a veces las tiran por el canal del Senado, también está en convención.tv, uno puede poner la ventanita chica mientras uno trabaja y escuchar a Elisa Loncón cuando habla. Está muy, muy entretenido.
Oye, y muy Sol, bueno, ¿qué está pasando en Sudáfrica? ¿Por qué el país vive los peores disturbios desde el regreso de la democracia? Es un gran tema que una mona también comentaba, porque siempre en Chile se habla de Cuba, de Venezuela, y con toda razón, porque es nuestro territorio, pero al mismo tiempo nos queda cerca y nos preocupa. Pero desde el fin de semana pasado, una intensa ola de protestas y saqueos azota a Sudáfrica. Al menos 72 personas han fallecido producto de la violencia y más de 1.700 personas han sido arrestadas. Se han registrado unos 200 saqueos en tiendas y otros negocios, así como actos vandálicos. Yo no sé quién escribió esto. Y añadiendo con el objetivo de contener los disturbios, habían duplicado el número de militares desplegados hasta llegar a los 5.000, mientras los ciudadanos empezaron a armarse, según esta nota, y a formar grupos de vigilancia para proteger sus propiedades. Me acuerdo de los chalecos amarillos. Este jueves el ministro de Defensa, Nosiviwe Mapisa Nkakula, anunció que había solicitado 25.000 soldados para controlar la situación en las dos provincias azotadas por la violencia. ¿Violencia o protestas, amiga? ¿Qué es esto?
Ambas dos. Yeah. En África, a pesar de que Sudáfrica es uno que podríamos conocer, tú sabes que aquí nunca hablamos de Burkina Faso, de Ruanda, de otros países que están en una situación política y quizás militar distinta. Pero son súper buenos para las armas. Recuerdo yo un reportaje que vi de la BBC de cómo los hospitales se cuidaban en las noches, porque independiente de la emergencia que estemos viviendo, la delincuencia sigue ocurriendo. Y la delincuencia nosotros aquí nunca la hemos visto como un hecho aislado, sino como una consecuencia de muchas cosas. Y me parece que el mundo pasó en Sudáfrica es que Jacob Zuma, el presidente, estaba acusado de corrupción y estuvo escapando de su proceso político. El de 15 meses. Y a propósito de eso, está ya, digamos, la gente en las calles, pero no es solo eso, ¿no? Lo que está pasando alrededor del mundo es que una crisis política se junta con una crisis sanitaria, donde la gente está pasando hambre. Eso es una realidad de todo el mundo en este momento. La gente está viviendo a duras penas, está viendo morir a sus familiares, está viendo que no llegan vacunas, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben, además, que acá en Chile tenemos vacunas, claro, tenemos vacunas para tirar a la chuña, pero si pensamos, por ejemplo, en Latinoamérica, solo el 10% de la población ha sido vacunada. Entonces, todas estas cosas se están juntando. Creo yo que el paralelo es bien parecido a lo que pasa en Cuba, a pesar de que Sudáfrica tiene una democracia hace muchos más años que lo que está viviendo Cuba, que francamente un gobierno de 64 años, pero se están juntando estas crisis políticas con las crisis sanitarias y la gente está saliendo a las calles. La respuesta, lamentablemente, es muy sangrienta. Y ese es un problema que estamos teniendo en este mundo actual. Uno que pensaba haber visto las armas como ya jubiladas, las estamos volviendo a ver en las calles, y eso a nosotros nos duele mucho, ¿no?
Por supuesto,
entender
que sí,
que hemos retrocedido como democracia en ese sentido.
Por supuesto que sí, vamos a seguir atentas y atentos y atentes a todo lo que ocurre en el mundo, no solamente, ni siquiera en Latinoamérica, que es la que nos importa, nos duele y nos convoca, sino que también en todo el mundo, porque como tú dices, tanto prácticas como abusivas también se están haciendo extensivas a todo el territorio, sí, mundial. Solcita, después viene la Rafa a una terapia familiar, y así, a una terapia grupal.
Pero es súper familiar porque somos familia todos aquí.
Son las 10 de la mañana, espero que no parezca eso a mí. Un abrazo, querida amiga, muchas gracias por estar aquí. Que tengas un buen fin de semana. El lunes comentamos después de las votaciones. Esto va a estar muy bueno, va a estar muy bueno el día lunes. Así que, Solcita, te espero. Un abrazo, querida. Nos vamos a la pausa de inmediato con canción Francisco Victoria y todo lo que tengo. Qué hermoso es Francisco Victoria, hay que decirlo. No lo estoy cosificando, estoy diciendo que es hermoso, es un hombre hermoso. Café con nata en su vez. Listo, lo dije. ¿Y qué?
Ya no sé si somos amigos.
Una pausa y ya regresamos.
Volvió Escudo Negra. Una cerveza con cuerpo, con color y con sabor más intensos. Escudo Negra, porque siempre se puede tener más carácter. Escudo, hecha con carácter.
Las historias del Nuevo Chile necesitan un medio independiente. Suscríbete a Sube la Club y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile. Baja la app y súbete a Sube la Club. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana.
10:05 y les tengo que contarles que después del café con nata viene Super Ciudadanos, por supuesto, con mi querida Rayena Araya, que debe estar muy feliz por tener fin de semana largo. Después viene Claudita Cayo, el futuro de las comunicaciones de este país, con Satélite Pop y arroba Chirimoy Alegre. Síganle en todas sus fechorías. Suba ya a las 3, las 2, 10. ¿Hoy día no? ¿No hay caserismo? No hay caserismo, avisamos, caseritos, a descansar, no se preocupen, no hay caserismo. Y a las 2:10, sí, la 2:10. Y a las 3, la 2:10, con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo. Nos vamos ahora a la terapia grupal con nuestra querida Rafa, que ya llegó con su pelo mojado y muerta frío, dijo.
Bueno. Una vez a la semana, definitivamente nos hacemos cargo de nuestros miedos, dolores y dudas. Aquí viene una nueva terapia grupal junto a Rafaela Di Girolamo.
¿Qué pasó? La Rafa, todas las veces aparece que aprende algo nuevo. Buongiorno, sí. Salúdanos en italiano, ¿verdad?
Buongiorno, cara, ma che fai?
Eso, ma che fai, no fai nada. Oye, amiga.
No, pero es que fai qué.
¿Cómo te encuentras tú?
Grupi, pues, porque... Pedro Piedra le puso me gusta a una wea mía y yo nuevamente
La Rafa
vive Alberto intensamente Monto en los medios. Y Public Enemy reposteó una wea mía que subía ayer de una película. Entonces yo así como en la
Public
Enemy me reposteó.
Puntos de vida para ti. Has ganado una vida después de eso. No, te pasaste. ¿Cómo?
Sí, no. Revisa mi historia, Lucho.
Revísalo. Se acaba este programa. No puedo creerlo. No.
Entonces, como los que sabemos de Old School, era como listo, I drop the mic y me voy. Estamos.
No, drop the mic, por supuesto. Public Enemy, no me güey. No, es la historia de este hogar, casi. No. Oye, son las 10:07 y el tema que nos convoca es muy importante. Porque hace unas semanas, en el debate de Apruebo Dignidad en la Red, el periodista Santiago Pavlovich le preguntó a Gabriel Boric por salud mental. Todos habríamos pensado que es hablar de salud mental, de un plan de salud mental a propósito de su programa de gobierno. Sin embargo, él le hizo ver una situación personal a propósito de un diagnóstico de TOC. La forma en cómo se refirió, esto es una manera personal de verlo, a mí por lo menos me ofendió. Yo soy una persona, y lo digo francamente, que está en terapia y además toma medicamentos. Entonces, cuando uno escucha algo así, primero ve al señor Gabriel Boric casi como en pelota en la tele, como que quedó en pelota, es muy fuerte, y muchas personas revictimizadas. En este caso, yo me pongo como ejemplo porque yo lo sentí, no sé si les pasó a ustedes también. La manera de hacerlo, como digo, generó muchas críticas en redes sociales. Y hoy en la terapia vamos a hablar de este episodio, pero más que de este episodio, de naturalizar la salud mental. Así como yo le estoy diciendo a ustedes, sí, estoy en un tratamiento a propósito de mi salud mental, física, psicológica, sentimental y todo lo demás, naturalizamos la forma de hablar de la salud mental también, cómo podemos ayudarnos entre todos, cómo podemos compartir nuestros problemas de salud mental sin recibir un juicio del otro lado, ¿no? ¿Cuál fue tu análisis al ver este episodio, más allá de Pavlovich y Boric, ¿no? Estamos hablando de un episodio en que una persona pone en jaque a otra por su salud mental.
Sí, yo creo que se me olvida hasta el nombre de ese caballero,
Pavlovich.
Lo que nos muestra exactamente lo que pasa con las personas que están en tratamientos, que pueden acceder a salud mental o no, da lo mismo. El punto es que la gente ha sido diagnosticada por años de múltiples distintos tipos de trastornos, no trastornos, estados emocionales, depresivos, alteraciones, impulsividades, agresividades, ira, TOC, bipolaridad, etc. Como bien dijo Boric, la gente que puede acceder a salud mental y puede acceder a tratamientos continuos, son quienes pueden llevar una vida relativamente común, natural. Hay ciertas limitantes, ¿no? Como, no sé, ciertos copetes o ciertas cosas, seguro medicamentos.
Por supuesto, hay que cuidarse.
Etcétera. Lo mismo como...
Pero uno funcional.
Pero uno funcional. Entonces, el problema aquí y lo violento aquí es tratar de invalidar a alguien por algo tan común como una diabetes de la mente. Porque lo que él hizo es venir a enjuiciar un espacio. Y por eso la gente le tiene pánico cuando uno le dice, pero... Hagamos una transferencia a un psiquiatra para que él vea si es que hay alguna depresión o algo de fondo. Y la gente dice, chucha, no, yo no quiero medicamento. Entonces uno dice, bueno, hay que reformular. ¿Qué pasa si se entera la gente? ¿Qué me van a decir? Si se enteran en la pega, si no sé qué, me van a ver débil, van a pensar que no puedo hacer la pega. Entonces hay juicio, valor, morales negativas puestas sobre la salud, como las dificultades en la mente.
Sí.
Que debe, y da mucha rabia, porque mucha finalmente rabia. Como bien dijo Boric, él dijo, yo me tengo que hacer mi examen mensual porque aquí tenemos hormonas, tenemos deficiencias, tenemos D3, de no sé cuánto. Todas las personas que son vegetarianas tienen ciertas deficiencias en la D3, por tanto los estados depresivos son súper comunes. Las mujeres cuando tienen hongos vaginales o estado depresivo, o hay una muerte, o hay un duelo, o te va como la hueá en la pega y estáis mal, o te pasó un episodio y te vino un shock y te vino una disociación, y aparecen bipolaridades o esquizofrenia. En la actualidad, si tú lo trabajas, es llevar bien una diabetes. Si te descompensáis de la diabetes, también te vas a terminar en la clínica.
Y nadie tiene problemas ni dificultades a hablar de...
Pero si soy diabético, me tengo que inyectar.
Cuidémonos.
no, hay que hacer esto, no se puede hacer esto porque tú eres diabético, no. Según tu visión, de parte, me imagino tú, de parte de todos los que somos pacientes, ¿no? Tú estás desde este lado.
No, y yo también soy
¿Hubo paciente. ¿Revictimización soy en ese paciente. Minuto?
Intentó.
¿Hubo revictimización tanto para Boric como para todos los que estábamos escuchando? Porque yo al menos me sentí pasada a llevar.
Lo que pretendía fue eso. Ese fue un acto absolutamente de intentar invalidar a alguien ante sus capacidades, en este caso, como... ¿A qué se asocian los trastornos psiquiátricos? A invalidación intelectual, imposibilidad de tomar decisiones. Son todos esos los juicios que están asociados. Entonces la gente dice, por eso es así, pues por eso están loquita, por eso están no sé cuánto, porque es media loca. Como se asocia a la locura. Y la locura implica no poder tomar decisiones, implica no llevar una vida común, decir
aparte
cosas.
Que se le dice loca a una persona que está en tratamiento y no es necesariamente una persona loca por estar en un tratamiento psiquiátrico ni psicológico.
No, aparte, menos un TOC tratado. Y él fue hiper generoso en decir, más encima que su TOC, a él se le gatilló en la adolescencia.
Claro, o sea, algo que viene cargando hace mucho tiempo, claro.
Cargando. Él se expone el doble, ¿no? Él decide exponerse. Y si hay algo que sabemos también los médicos, como los perversos de los curas, los que toman confesiones, es que de alguna forma yo no puedo, si alguien me dice como, ay, necesito el informe de Juanito Pérez, como, no, ¿por qué yo voy a transparentar el informe de alguien?
O sea, tú dices que también es una forma de sacar del closet algo tan íntimo y tan mal mirado, porque ese es el punto, como no está naturalizado, cualquier cosa que se diga al respecto se puede tomar como algo, exacto, Boric está mal, o quien sea, Jadwe o Briones, o sea, a quien sea, esta pregunta habría sido invasiva y de la forma en que se hizo, la verdad, porque hablar de salud mental me parece que es saludable, sí, valga la redundancia.
Y por algo está en los programas y por algo se quiere que la salud mental, por supuesto, tiene que ser un espacio que cubre el gobierno, que cubre el Estado. Y no solamente que lo cubre, la gente dice, sí, pero hay. Yo le digo, sí, el gobierno lo cubre en un espacio donde tengo sesión una vez cada dos meses. Por tanto, nadie puede profundizar en ningún estado, porque si a mí me llega una paciente con un estado maníaco, o con impulsividad, o con desesperanza, o con violencia intrafamiliar, o con depresión, un día sesión y yo le digo, la contengo en media hora, 40 minutos, a lo más voy a poder saber si es que qué le pasa, si es que genera confianza. Le abro el tema, entonces se expone la persona, me muestra su emocionalidad y le digo, te veo en dos meses más.
Claro.
Y si soy psiquiatra, le digo, y tómate este par de pastillas y en dos meses más me contáis cómo te va.
Fuerte.
O sea, yo los únicos médicos con los que trabajo son médicos que están accesibles. Como el Enrique, el Jaime, los médicos que yo trabajo son médicos que, digo, ¿sabéis que estos médicos no son baratos? Algunos modifican sus precios cuando hay pacientes que lo necesitan, menos mal.
Por supuesto, pero son siempre están dispuestos a eso.
Pero están aquí. Como, ¿sabéis que me tengo una urgencia? Bueno, te contesto en dos días, la secretaria te contesta en dos días. Como, no van a pasar dos meses en que tú no sepas de tu psiquiatra, menos si tenés una urgencia.
Oye, Rafa, ¿cómo podemos ir sacando estos prejuicios? ¿Cuánto nos falta hacer? Porque la salud mental también tiene que ver con hablar de esto con mayor libertad. Yo no siento, por ejemplo, nada de vergüenza en decirlo. Al contrario, me siento privilegiada de poder estar haciéndome cargo de lo que necesito para ser feliz, porque eso es la búsqueda incesante.
O sea, imagínate,
vivir tranquila y feliz.
Natalia,
o sea,
no, insisto, eso, como todo esto fue una vuelta muy buena. O sea, muy buena, no sé cómo se sentirá Gabriel Boric al respecto, pero en el fondo fue una vuelta muy buena porque él no solamente nos muestra, él decía transparentar todo, él muestra lo que puede llegar a ser una persona con un buen tratamiento y constante.
Eso te iba a decir, porque mucha gente dijo, muchos hemos logrado y hemos hecho varias cosas, hemos criado con ansiedad, hemos ido a trabajar con pena y angustia, hemos, exacto, tenido depresión y somos jefes de un grupo de trabajo, y igual llevamos adelante los objetivos. ¿Por qué se piensa o por qué se quiere ver también? Porque esto, ponerle un rango negativo a hacerse cargo de la salud mental cuando tú deberías felicitar a una persona por hacerse cargo.
Exacto.
Pero estás loca, no seas bipolar, ¿cómo tan histérica?
Es bueno, aquí volvemos a las imposiciones más que vean como capitalistas, podría ser uno, como del poder. Aquí podemos usar la palabra capitalista, me atrevo yo, porque de alguna forma el que tú tengas una deficiencia de algún tipo te hace inferior a mí.
Eso no es cierto en ningún caso.
No, claro que no es cierto. Me imagino que cuando estábamos hablando de Freud y, no sé, pues ya aparecían impulsividad y a la gente la internaban para volverla más loca, la encerraban en una weá llena de vapor, cagados de... como la desesperanza cuando hablamos de la histeria femenina, uno dice, bueno, claro, si te venía una rabia y después te encerraban en vapor 24 horas, ¿quién no quiere salir de ahí a matar a alguien?
Obvio, pero por supuesto, claro. Mínimo. Es peor el remedio que la enfermedad.
Claro, entonces, de alguna forma, todos los ensayos y error que hubo en torno a la salud mental, especialmente a la bipolaridad, a las alucinaciones, la gente cuando se disocia de personalidad.
Se ha aprendido, me imagino, en el camino.
Que son cosas
también, ¿no?
Que ahora, es que ahora una personalidad múltiple, o sea, a mí me ha tocado ver una, con el psiquiatra que yo trabajo, me dice Rafaela, son casos de verdad que vienen con violencia, con daño, con agresiones, de lugares muy rurales, como muy alejados, que llegan a Santiago después de 25 años de tratar de tratarlo y ya están absolutamente disociados porque han intentado, no sé, la familia de todo, desde la hierba, desde no sé qué, de verdad, entonces al final se meten
dejarlo
tantas cosas.
Dejarlo solo, acompañarlo, como ya no saben más qué hacer.
Lo encierran, claro, si se disocia mal la gente. Esto, claro. O sea, esta cosa de tener a alguien amarrado son situaciones que eran reales. Nosotros lo ironizamos en las películas y se ve, pero son cosas reales. Todavía hay ciertas clínicas que hacen electroshock. Entonces, hay un espacio salud mental que tiene que ver con la creencia de que tenemos que encasillarte en una normalidad y eso implica ciertos cánones. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Esta normalidad en la actualidad, con la cantidad de buenos medicamentos, de buenos médicos que hay, y caer en buenas manos implica poder vivir mi vida absolutamente de manera natural. Y lo que hacen ciertos medicamentos para los estados que uno más ve, que es depresión, ansiedad, angustia, impulsividad, ira, la sensación de disociarse, los trastornos obsesivos compulsivos, son diagnósticos muy comunes.
Sí.
Y lo que hace el medicamento, un buen medicamento, no son medicamentos que te tienen dopado donde no puedes hacer nada y te llenan y te quieren invalidar aún más. Lo que hace un buen diagnóstico es distanciarme del problema. Entonces yo digo, tengo que... de la ansiedad y digo, ¿realmente tengo que separarla ya? Y decido, puedo tomar una decisión. Con los trastornos obsesivos compulsivos lo que pasa es que la decisión es muy rápida. Voy a la mesa, hago lo que tengo que hacer, o miro, o leo, o vuelvo a leer, o... Entonces, lo que hace los medicamentos es distanciarme para vivir una vida más tranquila y así empiezo a soltar de a poco. Igual con la depresión, igual con la angustia, con la impulsividad. Es como, me voy a subir a la lámpara y digo como, ¿realmente necesito subirme a la lámpara? Quiero gastar...
No, y también te permiten observar, creo yo, aquellos medicamentos que, por supuesto, entregados por un profesional, por supuesto, no tenemos que automedicarnos desde ningún punto de vista, porque además desde ahí se controla, desde ahí se entiende lo que va a pasar, los doctores te explican qué puede pasar contigo. Personalmente creo que te permiten observar tu propio proceso, porque cuando estáis metidos en la pena, cuando estáis metidos en la angustia, es muy difícil salir de ahí, es como darse cuenta ahí mismo que estáis, es muy difícil, pero cuando tú te... algo, una terapia, la meditación, el yoga, de la forma que sea, bailar, todo, si te permite parar para observar tu proceso y ver cómo estás viviendo tu día a día, también hay una posibilidad de sanar, porque uno cuando está metido en el hoyo, digámoslo así, es muy difícil ver una salida, algo bueno incluso de ti, cómo partiste en esto, qué pasó, es muy difícil. Entonces, todo lo que te permita, y hablo más allá de los medicamentos, detenerte para observar tu proceso y vivir tu proceso de sanación es muy positivo. Por eso a mí me pone muy mal que de pronto hablar de salud mental sea decirnos todavía, 2021, que estáis loca, de tener susto de contar. ¿Sabéis por qué lo hablábamos el otro día en pauta? Porque ¿cómo nos podemos ayudar unos a otros si esto se naturaliza? Por ejemplo, yo llego a mi equipo de trabajo y les digo, chiquillo, estoy yendo al psiquiatra, resulta que me pasa esto otro, y probablemente en la mañana ande más lenta porque el medicamento me está haciendo efecto y yo después prendo, no se preocupen. ¿Cachai? Que sería súper positivo poder hacer parte a tu equipo de trabajo en algo así, porque así no se te ve como atacado tu proceso, ¿no? Como que tú pudieras vivir con los demás tu proceso. Oye, necesito dormir más, por ejemplo. Oye,
la gente, Natalia, la gente
naturalizarlo
suele,
para que te ayuden también, pues si uno no puede aparte, sola.
Aparte, no solo naturalizarlo, si es algo muy común. Es algo muy común. La gente lo vive en el día a día. La gente toma muchos medicamentos, se automedican mal. Entonces, el nivel de angustia y de ansiedad. Si la gente, uno llega a la oficina, lo que hablábamos antes en el café con Nata, ¿te acordás? Cuando yo trabajaba en la Muni. Y decía, sí. O sea, qué ganas de llegar a la oficina y que alguien no me cuente su problema. No a mí porque soy psicóloga, sino que porque es como, hola, ¿cómo estás? Dormí mal, yo dormí peor, no sé nada, lo que a mí me pasa.
El superador de anécdotas, ¿acuerdas?
Y eso siempre viene asociado con, estoy con colon, me duele no sé qué, me tengo que ir a hacer 20.000 exámenes. Y digo,
no, de la cabeza.
Si alguien está con reflujo, con colon, con diarrea, con no sé qué, y quiere vivir así, yo digo, padre, tenía un estado depresivo heavy, te estáis sobreadaptando a una enfermedad, mejor anda al psiquiatra. Y es posible que un estabilizador de ánimo te ayude mucho más que 20 endoscopías. Porque generalmente no les encuentran nada, porque es estrés. Y quien ve eso, no el gastroenterólogo, sino que el psiquiatra. Y esa palabra sigue siendo muy grande acá. Y es verdad que en otros lugares, en otros países, los pacientes chilenos que tenemos, no, Argentina ni hablar, es parte de la salud, po. Mi hermano me dice, Rafa, yo voy al psicólogo en Argentina 2 veces a la semana y a la semana me sale 3 lucas. Luca y media la sesión. ¿Cachai? Pero, pues tú, todos mis pacientes, la mayoría que yo tengo de chilenos que viven afuera, ¿no? Los que nos escuchan el café con nata afuera, como vemos estados depresivos, vemos lugares, vemos momentos y es como, oye, fui al psiquiatra. Y fíjate que me dijo que esto, entonces ahora que puedo distanciarme, podemos profundizar más. Porque yo a veces les digo, yo no voy a abrir ciertos temas donde después tú te vas a descompensar. Va a ser peor. Entonces hay muchos pacientes que logran ver eso y decir, sí, en realidad, si yo abro este tema, si yo abro la violencia de mi familia, si yo abro los golpes de mi mamá, si yo abro la violación de mi papá, ¿qué me va a pasar? Me voy a descompensar.
Oye, porque por culpa de este prejuicio, mucha gente no se sana nunca, po.
Sí.
Porque por culpa de este prejuicio no se resuelven problemas, no se hablan.
No se hacen cargo, no se enfrentan, viven vidas infelices.
Y estamos hablando de todo tipo, tanto como la terapia psiquiátrica como la terapia psicológica, pero también hay tantas maneras, ¿no? De pronto la misma terapia psicológica te lleva a otro lugar, al yoga, a respirar, a la meditación, a bailar.
Natalia, yo le digo a los pacientes, tú elige lo que tú quieras. Si tú querís flores de Bach, si querís medicina antroposófica, yo tengo lista, así como, antroposófico aquí, 3 doctores, 3 psiquiatras antroposóficos. No sé. Pero en el punto es que si vayas a decir tomarte la medicina antroposófica, tenés que tomarte las 20 gotitas de los 10 frascos cada 2 horas.
Es súper importante eso. Los doctores también valoran mucho el compromiso de la terapia, porque una cosa es naturalizarla, hablar, yo voy, en fin, pero la terapia es pega, y aquí lo hemos dicho. Sí.
Es pega. Entonces, si tú quieres tomar como el camino que tú quieras en torno a tu terapia, hazlo. Pero hay momentos donde yo me niego a abrir ciertos procesos, más con personas que vienen con historial de estados angustiosos o depresivos o disociaciones. Y digo, ¿por qué vamos a tocar un tema que tú sabes que te disocias sin tener una ayuda para dormir? Porque como es el minuto para decir, no me la puedo, entonces abramos todo, dejemos la cagada, voy a hacer. Y yo digo, sí, yo me tiro a la piscina con los pacientes, a mí no me da susto. Pero hay momentos donde uno dice, yo necesito tirarme a la piscina contigo sabiendo que mañana vaya a amanecer. O que hoy día en la noche vaya a poder descansar. Mal, 2 horas, pudiste tener pesadilla. Pero que de alguna forma tienes que llevar esto con un estado de vida que implique levantarse, ir a comprar pan, lo mínimo, me hago una sopita, si no me quiero mover.
Lo funcional, que se dice.
Si tenéis la posibilidad de no trabajar, pues te quedáis con guatero, pero te vayas a levantar a hacerte el guatero.
Oye, Rafa, ¿de qué manera puede influir positivamente en nuestra sociedad a puertas de un proceso nuevo, de un país nuevo que se está armando en esa convención constitucional y todo, hablar abiertamente de la salud mental? ¿Cómo puede aportar esto a quienes estamos en procesos, a quienes tienen depresión, a quienes tienen bipolaridad?
Yo creo que principalmente, Natalia, lo que va a ayudar es a que la gente se atreva a sentir que tiene una fragilidad y que puede necesitar una ayuda.
¿Por qué andamos muy de fuertes por el mundo, decís?
Claro, yo no necesito ayuda, o yo me las puedo sola, o los medicamentos me hacen no sé qué, porque claro, han visto a la vecina que no sé cuánto, han visto al otro que no sé cuánto, perdona, pero es mi celular, muy lejos que está sonando. Han visto como a alguien, Lucho, han visto a alguien que fue o mal diagnosticado, o diagnosticado apurado, o sobremedicado. Entonces la gente le tiene susto. Entonces a medida que, lo mismo cuando decimos salir del closet, como a medida que yo transparento mi situación y la gente te ve que logró salir, lo que hacen las terapias grupales, ¿no? Como, y en grupo, los grupos de mujeres, los grupos de hombres, los grupos mixtos, como estamos aquí y hemos pasado por esto, lo mismo que ha pasado como el por favor no digan mi nombre, ya casi no es por favor no digan mi nombre, yo ya quiero también mostrar que pude sobrellevar un abuso, pude sobrellevar no sé qué, que sí.
Puedo contarlo.
Exacto. Entonces, primero que la gente se acerque a pedir ayuda, porque como que puedo ser frágil del colon, de la guata, de todo, pero no
porque tú decís que el capitalismo, por ejemplo, ya que lo pusiste al principio de la conversación, de alguna manera ni siquiera te deja ser frágil, como ni siquiera tú puedes decir hoy día, no sé, y te lo digo porque yo también lo viví a propósito de la autoexigencia, porque uno puede ser por muchas razones autoexigente, pero la autoexigencia es cuática, o sea, no te permite ni siquiera decir no puedo hoy. Entonces, tú decís que acercarnos a esa fragilidad como en compañía de todos los demás te permite como decir bajo la guardia, pero para cuidarme, precisamente para armarme una mejor.
Sí. Entonces, yo creo que esto lo que primero que va a ayudar va a decir, puedo pedir ayuda. Alguien me va a poder ayudar y voy a poder llevar una vida más tranquila y feliz. O infeliz, si querí. Pero
es tu problema.
Pero claro, pero
sí. No miraste al menos, claro.
Pero sin porque ya, sin responsabilidades externas ya. Es porque yo decido no hacerlo. Pero teniendo acceso, aparece la posibilidad de hacerme cargo y decidir si a lo mejor quiero tomar ayuda o no tomar ayuda. O mirar a alguien o no mirar a alguien y poder decirle, ¿sabéis qué? Esta es mi fragilidad, de esto me cuido, sin que la gente diga, está tomando medicamento.
Ahí se podría haber hecho una campaña terapiados por Boric, ya que hicieron las regias por Boric, las enojonas por Jadwe, y toda la cuestión, podrían haber hecho terapiades por Boric. Oye, esa, bueno, era una propuesta, ya llegó tarde. Son las 10:29. ¿Qué nos podrías decir para terminar, Rafa, a propósito de quienes se sienten, por ejemplo, mal porque no se atreven a ni siquiera a pensar en que, oye, sé que tengo que pedir ayuda, oye, tengo que ir al psicólogo? Yo les podría solamente recomendar hablar con alguien que esté más cercano a eso. A mí me ha pasado que como yo, a mí me gusta la terapia, soy trabajadora de la terapia, soy muy, muy, como dice mi doc, matea y todo. Claro, le doy la confianza para que otras personas se acerquen a mí y me digan, oye, Nata, ¿cómo te ha resultado la terapia? Oye, ¿qué pasó con esto? ¿Cachai? Como que uno les da la libertad al otro para hablar del tema. ¿Cómo podemos darle un consejo a quienes están atrapados y en este minuto no se atreven a pedir ayuda por todos esos prejuicios que el señor Pavlovich acaba de recordar, por ejemplo?
O sea, yo creo que lo que podemos hacerle a la gente es vuelva a mirar la respuesta de Boric, mírelo, independiente si te gusta o no Boric para votar por él, pero veamos la consecuencia de un hombre que ha llevado un proceso, que lo transparentó, que lo mostró, y que está en un lugar que me imagino que está feliz siendo como queriendo ser presidente, para allá va.
Claro.
Y dejando eso de lado, tiene que ver con que si queremos ser frágiles, seamos frágiles en un lugar responsable. porque insisto, si no la gente empieza con fibromialgia, que me duele la espalda, que me duele la guata, que me duele el colon, que tengo colon de por vida, como esas como patologías de por vida corporales, como psicosomática. No, la gente tengo úlceras, anales, crónicas. Y digo como, esa guata es estrés. Eso sí. Es bilis, eso es otra cosa. Como eso no es algo con lo que uno quiere vivir. Con cálculos como anales, biliales, eternos. No quiero tener eso. Eso no me permite tirar bien, no me permite comer bien, no me permite disfrutar bien. Tengo una paciente ahora que llegó a la terapia y que la iban a operar de colon por tercera vez porque tenía no sé qué hueá adentro. Y dije, ¿sabéis qué? Démosle una oportunidad a la terapia. Le dije, dame 6 meses antes de operarte. Anda un médico, bajemos la ansiedad, bajemos la angustia y veamos qué pasa con el colon. Y el otro día me dijo, Rafaela, me comí una lasaña con un vino tinto y lo disfruté.
Y dijo, no me pasó nada después.
Y me dijo, y empecé y cachó que intolerancia al gluten, entonces, bueno, dejó de lado la leche, otras weas, como. Pero me dijo, me pude preparar, me tomé un omeprazol que me dio el médico, estoy con mi, cuando estoy nerviosa, me tomo mi puntita de no sé qué. Y me dijo, y se evitó una operación.
Control de sí mismo, sí, es increíble cómo perdemos el control de nuestros propios cuerpos y mentes.
Y me dice, siento mi cuerpo más liviano, está como deshinchado, porque tenía una cantidad de retención de líquido.
Como Bolsonaro, lleno de casa.
Lleno.
Qué imagen más terrible, ¿eh? Qué imagen, qué pena haber terminado con esa imagen el día de hoy, pero bueno, perdóname. Oye, estamos dándole un tiempo a la Rayén que está viendo cómo se conecta. Nosotros no tenemos ningún problema, ¿eh? Podemos seguir comentando. Ustedes me dan la señal. Oye, querida Rafa, hay muchas personas que llegan con muchos prejuicios a la terapia y que finalmente la terapia se trata, la mitad es bajarle el prejuicio a estar en terapia.
O sea, es súper cansador tener que convencer a alguien que de verdad, como una ayuda externa, que ya se están haciendo por otro lado, insisto, o sea, cambiaron la alimentación, es como poner a la medicina psiquiátrica, insisto, ya sea antroposófica, me da lo mismo.
Todas las variantes.
Pero si uno tiene diabetes, uno puede tener la vitamina D3 baja y eso implica una depresión sí o sí. Y lo crónico, si hay algo que yo ya cada vez creo menos, es lo crónico. Es que tengo un estado crónico. Y digo, aquí hay un mal tratamiento, hay angustias y miedos terribles y procesos que no han sido bien llevados.
Resuelto, ansiosos, claro.
Una paciente el otro día en el taller de historia sexual me decía, puta, me dijo, llevamos 4 sesiones y yo venía feliz, canchera, a hablar de mi sexualidad, de mi historia, de mi vida, de mi abuso, de todo. Porque me habían dado de alta y me dijo, no estoy de alta ni por si acaso. Me dijo, primer momento en que volví a hablar de un tema, colon irritable. Listo, diarrea, bilis, vómito, ¿cómo aparece si el síntoma está? Entonces, eso es un síntoma no bien tratado. Entonces, si hay un patrón que se repite y cada vez que yo voy a hablar de ciertas cosas o entro en cierto estado, aparece el cuerpo advirtiéndome algo, yo digo, claro, hay un tema. ¿Por qué tomamos la mente como una cosa que no es parte del cuerpo? Muy raro. Como, ¿dónde está la mente? Como mente y cuerpo. Y digo, perdón, pero esta weá está metida acá adentro, si no está afuera.
Oye, Rafa, y eso, ¿cómo llegamos a la conclusión histórica de darnos cuenta que está todo en la mente? Porque me imagino que eso fue todo un descubrimiento, ¿no? Como, está todo en tu mente, porque al principio, un remedio para esto, un remedio para esto, un remedio para esto, y de pronto te das cuenta que la mayoría de las cosas, cuando uno va, es estrés o que no le hay dado cara, por ejemplo, esa enfermedad es, no voy a hablar de la tiroides porque no es mi pertenencia, pero conozco bien el problema de estar así, absolutamente como atrapada afónico. Y tener la afónica, las amígdalas para la cagada, y uno dice, y esto es psicológico, o sea, me saco esta verdad o digo lo que quiero decir y te encontráis con no sé, con una salida, si uno necesita la puerta de salida, muéstrenme la puerta de salida de esta weá, nada más.
Y decir las cosas, bueno, la comunicación es muy fuerte, la fonía, como... O yo le digo a los pacientes, le digo, mira, ¿dónde están las clavículas? Métanse el dedo para adentro. ¿Ya? Y tóquense las cuerdas vocales, dime si te duele o no. Entonces cuando la gente dice, ay, si no puedo, yo digo, bueno, esa es angustia. las tenéis con reflujo.
Estoy angustiada, estoy regia.
Yo también.
Qué bueno, sabes que lo voy a decir porque no todos los días estoy así, ¿eh? Te digo. ¿Eh?
Hay que meterse no todos los días. La gente se toca y se ahoga. Como empieza a llorar y digo, claro, porque de ahí las cuerdas vocales echan mierda de la tensión, del nivel de reflujo, y lo que tenemos que hacer, o lo que creen en los chakras, es como chakra de la comunicación.
Claro, alinea tus chakras, hermana.
Alinea los chakras, hermana. Échate la banda. Me da lo mismo, masajéate. Pero hagámonos cargo de ese dolor. No evitémoslo. Ah. Hagámonos cargo. Entonces masajémoslo. 10 horas. Y llóralo y toca que te angustie, llora y lo... Pero hagámonos cargo. Y para eso tengo que atreverme a pedir ayuda sin que los otros me vayan a enjuiciar. La gente le da miedo pedir certificados médicos psiquiátricos y prefiere darse vuelta antes de decir, puta, el psiquiatra me diagnosticó una depresión, y van a decir, no puede trabajar más, cuando vuelva me van a echar. Esas son las creencias.
Claro, y además el prejuicio, porque esta persona sí efectivamente a veces echan a la gente por estar simplemente en tratamiento psiquiátrico. Sí. O sea, hay que aprender como sociedad a naturalizar la salud mental desde todo punto de vista.
La salud mental, que finalmente es la misma que la corporal.
¡Qué heavy! Como, no, sí, ahí, aparte, ahí te amo.
Sí, el otro día yo le mostraba a una paciente, ya la llamé a mí, a una
amiga. Estamos ready, que... Rafa, ya estamos ready.
Se conectó la
con el tiempo, se conecta. Ya, pero cuenta eso último rapidito.
Pico, la columna vertebral tiene una cantidad de terminaciones nerviosas que solo llegan al cerebro. Y la columna vertebral manda todos los músculos hacia abajo. Entonces, sí. Si hay algo que está conectado son las terminaciones nerviosas del cerebro con los músculos del cuerpo. Si te duele a veces la cadera y estáis con calambre, o estáis nervioso y estáis apretado, son dos conexiones. Conexiones mentales y conexiones musculares. Entonces, es imposible disociarlo.
Está bueno eso, que la Rafa nos hable más del cuerpo a propósito de las dolencias. Siempre quedamos con algo que decir y podemos hablar horas con la Rafa, por supuesto. Todos agradecemos la terapia grupal. Muchas gracias,
Rafa. Oye, Rayel, lo siento, te voy a sacar 3 minutos más. Perdón por el garabato, pero vayan a votar.
Pero pico.
Y voten. Todos saben quién es mi presidenta, así que no tengo nada que transparentar, pero voten.
Oye, un abrazo, Rafa. A votar el domingo, entonces.
A votar el domingo. Está demasiado
emocionante. Nos vemos. Nos vemos. Un abrazo. No, ¿qué decía ahí? No, sí, al contrario. Nos salvamos entre todos. Mira, la Rayen dice, yo cuando me
estoy haciendo
como si no me hubiese, como si me hubiese tragado un pedazo, como que te ahogáis, amiga.
Atorá. Sí,
el hueso
de verdad,
atravesado.
Literalmente. Es como si, sí, que mi abuela siempre decía, uy, sí, cuando uno se enferma de la garganta porque tiene mucho que decir, o porque hay algo que no has dicho, o porque yo toco la garganta, sí.
Tu abuela tenía razón, amiga.
Sí, la abuela se enferma de la garganta porque no ha comunicado algo.
Sí, pero me pasa con el estrés, es como que, algo que no...
El señor Paris.
Algo que no estoy procesando.
Como Paris, po, Paris.
Sí,
bueno, y ahora vamos, porque... me dice, oh, este hombre, todavía no nos dice la verdad.
Todavía no transparenta nada.
Despedimos a la Rafa para dar la bienvenida a nuestra querida Rayen Araya. Terminamos el café con nata, despedimos a la Rafa. Y yo, por supuesto, saludo a mi... Mira, vinimos, ahora sí que vinimos.
Uy, esto, Natalia, estamos pero uniformados hoy día.
Muy de blanco. El beige,
el blanco, ¿sabes?
El blanco nos queda.
Obvio,
querida perfecto. Amiga, te dejo en manos de ahí, de Marco Antonio Solís o de Rafa Cavada. ¿Quién es? Sebastián Cavada.
Oye, mira, es que es el look barba.
Me largo porque si no me van a retar.
Ya, besos, buen fin de semana. Saludo a la señora Miriam, la disfruté mucho hoy día.
Por supuesto, súper ciudadanos.
Señora Miriam. Ya, chao.
Eso fue Café con Nata junto a Natalia Valdebenito. Tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.